Está Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, Estela, Tito, no sé quién más está por ahí.
Está Natu también.
Adela.
Adelita. Natu, ¿qué tal?
Bueno, Cecilia, qué notable esto, che, de volver a encontrar al preso viviendo como en un hotel, televisor de plasma, wifi, mujeres en la penitenciaría. ¿Qué explicación te da si el director de la penitenciaría? Porque yo no sé en qué momento consiguen montar otro rato eso, porque hay ninguna requisa permanente. Y de repente, ¡pum!, aparece otra vez, tenemos un recluso viviendo en estas condiciones, Cecilia.
No, de hecho, que es así como decís, ¿verdad? Yo ya no tengo explicaciones, ya no pedí explicaciones, ¿verdad? Ya ordené la intervención directamente, ya está designado el interventor, el director y el jefe de seguridad están separados del cargo, pero hacer el trabajo administrativo, investigativo, la intervención más la investigación de asuntos internos, ¿verdad? Es una historia de nunca acabar. Nosotros vivimos regularmente con todo esto sumado a todo lo demás, ¿verdad? Ya no pedí explicación, ya hay que responder por lo que se encontró y ¿qué me va a decir? Que no sabía, que no veía, que no, eso es imposible.
¿Y esto, pero qué es? O sea, el que va, el narco, digamos, que está ahí, obviamente tiene que pagarle, ¿verdad?, al director de la penitenciaría para meter todo eso, porque vos no construís, necesitás un montón de gente para montar una celda, entre comillas, con esta característica, con este lujo.
Ojalá yo tenga las condiciones para hacer eso en toda la penitenciaría, en todas las celdas en general, bueno. Pero no es una cuestión nuestra, o sea, es así como decir, que eso lo presumimos, que es como estás diciendo, y es un tema de seguir apretando los controles, porque también tenemos la otra cara de la moneda, que ya se convirtió en una cuestión hasta regular, lo que pasó con este funcionario que le balearon la casa. Tiene otra vez el funcionario el mismo perfil de los funcionarios anteriores, uno muerto, el otro casi muerto, el otro amenazado, inclusive un director y todo estuvo en la línea de amenaza, que en un momento se tuvo que hacer este cambio por eso. Como que o entras en el juego o te va a pasar eso.
O sea, es el famoso plata o plomo.
Y algo así, porque yo les cuento a todos, ¿verdad? Juan Carlos Valiente era un funcionario que era un contratado, que no tenía mayores problemas con nadie, pero era una persona muy callada, pero no se involucraba en los esquemas. Paná, que a Juan Carlos Valiente lo mataron. A Paná lo intentaron matar, se fueron a balear su casa, porque él se enfrentó a unos internos que le quisieron cobrar para meter cosas, para que deje pasar cosas, y él le dijo que él no se iba a convertir en un secretario de Marx. Entonces, después le balearon la casa, ¿verdad? Y ahora, ese funcionario, que lo que me dicen es que es muy estricto en los controles, ese superior de guardia, Ricky, que cuya casa se baleó en estos días, ¿verdad? Ayer. Entonces, es difícil trabajar así, ¿verdad? Uno lo está pidiendo a los funcionarios, por un lado, que se inmolen prácticamente si es que no están en los esquemas, y otros que, por supuesto, ¿verdad?, categóricamente aprovechan, porque yo les cuento que tuve que aguantar mucha presión cuando le destituí a los, separándome del sumario, de la recomendación del juez sumariante, le destituí a los funcionarios involucrados en el segundo túnel, que ya estaba por completarse. Después ya de la primera fuga, yo no sé si ustedes recuerdan, hubo un hallazgo de un segundo túnel en el penal de Pedro Juan, y los funcionarios en la propia investigación reconocían no entrar a las celdas a controlar, después de que ya en el mismo pabellón se habían fugado 76, que es inadmisible. Después viene el juez mariante y te dice que no pasó nada al final, o sea, nadie se escapó, porque no se terminó el túnel, entonces no hubo un perjuicio. Y como no se comprobó que los funcionarios hayan participado en la construcción, eso ya iba a ser el colmo. Si es que mi funcionario se pone a acabar el túnel, ya no sé. Y me estoy por quedar sin funcionarios. Tengo la mitad del penal original de Pedro Juan destituido, entre contratados y nombrados. Y a los nombrados nosotros nos separamos con dictamen fundados en las pruebas que teníamos y pedimos la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Eso me generó todo un problema, hasta que me amenazó con cerrar la ruta en Pedro Juan.
Ah, qué terrible lo que contás, Cecilia, porque esta fue la característica del narcoestado. O sea, se nos imponen, ellos terminan imponiéndose, porque o los compran o les obligan a salir, o los matan, ¿verdad? O los amenazan, y al final, no, como vos decís, la mitad de tus funcionarios ya están fuera. ¿Cómo enfrentamos? O sea, yo supongo que en otros lugares se habrán encontrado con una situación similar y alguna salida tuvieron que haber encontrado, o si no, qué sé yo, directamente ya le cobramos, bueno, a los narcos, le hacemos una hotel de 5 estrellas y le cobramos, que le cobre el Estado, porque
si claro, no... generamos una fuente de 30 con algunas reglas, ¿verdad? Y que entra por Hacienda.
Sí, porque si no veo salida, no vamos a estar, como vos decís, ¿quién quiere ser director de penitenciaría en esas condiciones?
No, el que quiera trabajar bien, ¿verdad? Porque también tengo la pelea de gente que viene a pedirte que se le nombre, por ejemplo, yo quiero ser jefe de revisión del penal de Pedro Juan. ¿Y qué es lo que querés ir ahí si vos haces un tema? ¿Cuál es tu interés en irte a trabajar en un lugar donde tu salario no es alto y te vas a ir a vivir en el penal? Porque entre pagar alquiler y cobrar tu salario, pues ahí con tu plata en alquiler, no, pero yo quiero ser jefe de revisión de Pedro Juan. ¿Entendés?
Es casi una confesión, un adelanto de prueba, Adelanto condicional de prueba.
Claro, y todas estas cuestiones están por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, en este caso en particular, el tema de Aguayo, que también tenemos que lidiar con eso. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un buen trabajo con la Corte, pero acá la resolución dice que Aguayo se vaya a Pedro Juan. Nosotros le enviamos emboscada, te vamos a denunciar por desacato, la orden dice Pedro Juan, ¿cómo no van a cumplir Pedro Juan? Le llevamos a Pedro Juan. Y también hay que ver en qué contexto, porque sabemos ahora por qué él se va a Pedro Juan, pero él era una persona que estaba prófuga, un narco que tiene un alto rango en la estructura y está prófuga, porque viene y se presenta de buena a primera de la noche a la mañana calladito y pide irse a Pedro Juan. O se generan las condiciones para que se vaya a Pedro Juan. Uh-huh. O sea, es trabajar contra una estructura. Lo que quiero decirles es que hoy sí, la noticia son el allanamiento y las celdas, ¿verdad? Que nosotros ayer ya coordinamos esto, porque esto hicimos, siempre trabajamos coordinadamente con la policía y con la fiscalía de crimen organizado, de secuestro, etcétera.
Ahora, ministra, ¿cuál es la política de las celdas VIP? Porque yo no puedo creer que usted no sepa de la construcción, no sé cómo se dice, de una celda VIP, porque eso significa que ningún funcionario de esa cárcel le comunica a usted algo. Usted se sorprende como nosotros, los simples comunes, con una celda VIP de un narco hoy acusado de ser el autor moral, aparentemente, de la hija del gobernador. ¿Usted no sabía que existía esa celda VIP?
No. Yo tengo acá la orden de cuando él ingresa al penal, de cuando se va al penal, que fue este año, acá tengo a mano la fecha, ¿verdad? Y esas celdas son celdas privadas, a las que se usan para las visitas íntimas, uh-huh, que están aparte. Y eso es lo que, a ver, se privatizó, este interno privatiza esa celda porque se queda en la celda privada como celda común. Las celdas, normalmente, esa celda uno se va a entrar ahí con su pareja, el tiempo que le toca sale, después viene otro, sale y así, ¿verdad? Porque obviamente en una celda donde están entre más de dos, uno no le va a recibir a su pareja enfrente al otro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay un lugar diferente en la mayoría de los penales que tratamos de tener, también por unos temas de seguridad y también por unos esquemas del propio crimen organizado, porque nosotros ya tuvimos casos en los cuales aprovechan esas circunstancias para tratar de vengarse. Por ejemplo, nos pasó con los del PCC, que cuando reciben su visita íntima le entran ahí a cobrarse las diferencias. Entonces, también por una cuestión de seguridad, que no se estén entrando en el pabellón las parejas.
Uh-huh. Yo quiero preguntar, ¿cómo es el protocolo de un preso con respecto a las visitas? Yo recuerdo cuando Blas Llano fue ministro de Justicia, Carmen Villalba y su esposo recibían visitas de todo el mundo en la cárcel, ¿verdad? Entonces él sacó un protocolo, decía, no, el reo tiene derecho a recibir a su abogado, o sea, la libre comunicación no significa que todo el pueblo se puede ir a visitarle al preso, porque si no, pues no tiene sentido que esté preso, ¿verdad? No puede tener teléfono, puede recibir de su abogado, de su familia, no puede dar conferencias de prensa, porque ustedes se acuerdan que hace unos años la conferencia de prensa de Carmen Villalba y Alcides Oviedo era normal. Entonces, ¿cuál es el protocolo realmente que debe cumplir? ¿Cuáles son las reglas para un reo en las cárceles del Paraguay?
Bueno, nosotros hay un esquema que era antes de la pandemia con relación a las visitas y otro esquema con la pandemia. Nosotros con la pandemia restringimos el tema de las visitas sociales, principalmente, que es la visita que no es la visita íntima, ¿verdad? La visita uh-huh. privada, que tiene otro régimen. La visita social, nosotros establecimos que se tiene que hacer en espacios abiertos, o sea, no antes tú entraban y entraban, no, el domingo la visita se abrían los portones y entraba la gente. Ahora ya no es más así, no se tiene que agendar, porque por protocolo sanitario se estableció una persona por interno fuera de la visita del abogado. Estamos hablando de la visita social, ¿verdad? Una persona por interno y con agendamiento porque tiene que estar en espacios abiertos, tiene que seguir el protocolo sanitario, que también a nosotros nos sirve para ajustar mayor control de seguridad. Es más fácil que como se hacía antes, ¿verdad? Y con días establecidos, nosotros pusimos jueves y domingo, antes era martes, jueves, sábado y domingo, pusimos jueves y domingo.
Sí, pero yo, más que el detalle, o sea, lo que yo quiero saber es, o sea, ellos tienen absoluta libertad para recibirle a todos los que quieran, más allá si puede ser jueves, viernes, pandemia o no pandemia.
No, nosotros registramos, y ahora lo que hicimos fue un régimen general para los casos de alta peligrosidad, que lo hicimos de manera administrativa porque la ley a nosotros no hace distingos en cuanto a las visitas, sobre todo, ¿verdad? Hicimos sí unas normas de, por ejemplo, tener horarios diferenciados, atender, como dijiste, el caso de Carmen, bueno, en el caso también de Laura, no salir al patio al mismo tiempo que los otros, o que su visita, para tener un cierto control de ver quién viene, o sea, se registra quién viene a visitarle, ¿verdad? Y el tema de las conferencias de prensa, porque nosotros tenemos un protocolo de si una persona quiere hablar con un interno, tiene que seguir un protocolo interno, y el interno también tiene que aprobar, tiene que estar su abogado. Nosotros no le permitimos hablar con la prensa si es que no está el abogado, porque hasta nos van a decir que nosotros le hicimos decir algo que le autoincriminó, cosas así, que tampoco nosotros podemos tenerle incomunicado.
Ahora, Cecilia, yendo al caso otra vez de este narco, primero, ¿por qué un juez puede decidir arbitrariamente dónde enviar a un recluso? Se supone que eso tiene que ser una potestad del ente administrador, que tiene que saber, bueno, cómo hacer, dónde llevar al recluso, dependiendo de las características del recluso. ¿Qué argumentó este juez y qué van a hacer al respecto ustedes?
Bueno, nosotros habíamos advertido, porque normalmente los jueces ponen esta descripción, ¿verdad? Quien pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y otro o cualquier otro
otra prisión,
cualquier otra prisión que el Ministerio de Justicia considere pertinente para cumplimiento de la medida. Esa es la frase general de todos los casos.
Correcto.
En este caso vino expresamente en Pedro Juan Caballero. Nosotros tenemos la orden, nosotros no tenemos el argumento de por qué él está en Pedro Juan. Nosotros no tenemos la resolución donde debería decirse por qué se va. Nosotros le llevamos a Bocada, nos le llevamos a Pedro Juan, nos cuestionaron que no cumplimos la orden, vinieron a decir que no iban a denunciar por desacato, porque la resolución no nos ampliaba a nosotros la facultad de llevarla a otro lado. Entonces lo remitimos a Pedro Juan. Y ya nos pasó en otros casos que hemos hecho los cambios y hemos tenido que dar explicaciones de por qué hacemos los cambios, como nos pasó hace poco en el caso de Edgar Cantero, porque es reciente. Y cuento esto porque nosotros ya nos denunciaron, inclusive denunciaron a la jueza, nos denunciaron a nosotros en la administración penitenciaria, porque era un tipo que estaba procesado por narcotráfico, su apellido es Cantero, se internó para operarse de una cosa y se terminó operando de cuatro cosas, porque cada vez que iba a salir de alta, él tenía, había sido algo más, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos información de que él tenía un plan para escaparse si es que no le salía su arresto domiciliario. Y en, a la par que se hizo el arresto domiciliario, nosotros le encontramos a dos personas que le estaban visitando, entre comillas, al interno en el hospital, que dieron documentos, que dieron datos sobre su identidad, datos falsos. Entonces, eso a nosotros nos llamó la atención, empezamos a pedir explicaciones en el hospital de cuál lo que era la situación, porque ya se había operado de dos o tres cosas, al final le entró por un problema en los testículos, después terminó otra vez ya la vesícula y después ya se infectó la herida, eso estaba que iba a salir al cargo. Entonces, la jueza ordena que se quede en el hospital hasta que le den el alta, que no, pero le, no le da el arresto domiciliario. Y en el mismo momento de la audiencia, que era solamente con la jueza y el abogado, estaban estas dos personas ahí. Entonces nosotros le llevamos a Tacumul, le informamos a la jueza de toda la información que tuvimos y esa circunstancia irregular del hospital que se negaba a informar del estado de salud, de los extraños que vinieron a dar un nombre que no era el nombre, con los datos que dieron no le correspondía, que eran personas con antecedentes penales. Y bueno, nos quisieron denunciar por desacato y le denunciaron a la jueza porque la jueza no nos procesó por desacato. Cuando nosotros estamos tratando de evitar, era que el interno se escape y estaba también con narcotráfico.
En el caso de este juez, ustedes sí pueden, no sé, denunciarle ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado. O sea, ¿cuál es la razón por la que un juez va a pedir que exclusivamente se vaya a Pedro Juan Caballero y después lo encuentran ustedes en estas condiciones al recluso?
Bueno, no, a nosotros, pero Juan es un penal complicado, es un penal vulnerable, yo no voy a negar esa situación, y es obviamente un penal donde no quisiéramos que estos líderes estén, ¿verdad? Por todos estos antecedentes de la fuga, del túnel, de la dinamita que trataron de hacer explotar con el muro, del muro que tenía en su mochila, luego la cuerda para que el que se iba a escapar salte la muralla, por todos esos esquemas. Pero nosotros ni siquiera somos parte de un esquema de denuncias, ¿verdad? La Corte tendrá que abrir el sumario e investigar por qué se ordenó la remisión a Pedro Juan expresamente.
Ministra, mi respeto de siempre, muchas gracias.
Gracias, Luis, que tengan buen resto de jornada. Gracias a todos.
Cecilia Pérez, ministra de Justicia.